te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es animarlos a pintar sus hogares con la pintura de interior Luxens Biobase de 4 litros, con resinas de origen natural desde 24,29 euros. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Atentamente, Leroy Merlin.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Ciber Voluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad de este miércoles en varias claves. Primera, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, muestra fotografías de Edmundo González Urrutia firmando una carta en la que supuestamente reconoce la victoria de Maduro. El líder opositor asegura que Rodríguez y su hermana le obligaron a firmar bajo coacciones en la propia residencia del embajador español. El dirigente chavista asegura que fue González Urrutia quien les llamó para entregarles el documento.
Ningún tipo de situación en la que el señor González Urrutia pudiera sentirse violentado. Muy por el contrario, nos buscó a nosotros para conversar y de esa conversación salió su decisión de abandonar Venezuela y de solicitar asilo político en el Reino de España.
Ojo, las dos versiones, pero en cualquier caso la reunión en suelo español, porque el jardín es el de la residencia del embajador, ¿eh? Segunda, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, se ha comprometido con el comisario Didier Reynders a entregar en plazo la propuesta para reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Él ha precisado que esa modificación es una recomendación, no una obligación. Reynders también se ha reunido con Bolaños y le ha presentado el Plan de Acción Democrática. El Reynders hoy no duerme. Tercera, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archiva las autoinculpaciones presentadas por miembros de Junts tras haber acompañado a Carles Puigdemont durante su regreso a Barcelona. Los independentistas llevaron a cabo esta campaña a modo de desafío hacia la justicia tras el numerito y la fuga de Puigdemont.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Walkie-talkies, buscas, portátiles, paneles solares, móviles, de repente explotan a la vez casi en un lugar del Líbano. Es un ataque preparado y coordinado que demuestra que en la guerra siempre hay algo nuevo que sorprende.
Ahora
Durante este ataque han muerto al menos 14 personas, más de 450 resulta de heridas. Se trata del segundo día consecutivo de ataques de este tipo. Ni 24 horas han pasado desde que miles de buscas estallaran. Es el momento en el que un hombre le revienta su bolsillo justo cuando se disponía a pagar en un supermercado. Los clientes y trabajadores salían corriendo a la calle, en la que se respiraba el caos y la histeria. Nadie sabía qué estaba pasando. La mayoría de los hospitales del país se colapsaron hasta el punto de que los servicios médicos pidieron a la población que acudieran a donar sangre para atender a tantos heridos. Fueron miles de buscas en manos de militantes de Hezbollah en el Líbano y en Siria los que explotaron a la vez, provocando una auténtica tragedia. Al menos hay 12 muertos, cerca de 3.000 heridos. El doctor Salah trabaja en un hospital en Beirut.
Solo podemos sacar una conclusión por nuestra parte. Los ataques han provocado pequeñas explosiones y de corto alcance. La mayoría tiene heridas en la cara, los ojos, la nariz, además de en las manos y en los dedos y en la cintura o el abdomen.
Todo apunta a un ataque dirigido desde Israel, pero ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está detrás? ¿Habrá respuesta? Hoy hablamos de esta nueva escala de tensión en Oriente Medio y de esta realidad que supera la ficción. Hoy han explotado walkie-talkies, ayer buscas. Imagínate lo que tiene que ser ahora tener en tu poder otro aparato electrónico, yo que sé, un teléfono, siendo quien eres en Siria o en el Líbano. El caos es absoluto. Hablamos de unos aparatos que muchos creían obsoletos, pero que se han convertido en un caballo de Troya, dejando en evidencia a Hezbollah. En el caso de los buscas, el modelo en cuestión es el AR-924, de marca taiwanesa, aunque la compañía asegura que se produce y se vende desde Europa, concretamente desde Hungría. Seguro que te suenan porque eran muy típicos estos buscas en las series de televisión como Urgencias. Esto es lo que decía en Herrera en COPE el cirujano César Ramírez.
Lo primero que te dan es el busca, el beeper, y te lo daban y lo tenías que llevar todo el día. Y el busca pues era como algo que te colgaba en el pantalón, así como lo hacían los americanos en la serie de Urgencia o luego en Anatomía de Grey, que ves que van todos con unos pijamas con su busca puesto.
Son unidireccionales, tenían la función de notificar a un usuario que le estaban intentando contactar, por lo tanto, cuando te avisan, no contestas.
Por favor, al número 869030, que cada busca tenía un número, póngale usted el mensaje: acuda urgente a observación de hospital, por ejemplo. Y te recibías ese mensaje. No sabías ni para lo que ibas, ni la emergencia de la situación. Tenías que ir allí, claro, todo eran carreras por el hospital. Y así es como lo vivíamos.
La web oficial del fabricante describe el modelo como un aparato confiable en entornos hostiles. Todo apunta a que a los buscas se les introdujo material explosivo de entre 30 y 60 gramos junto a la batería y un interruptor que podía activarse de forma remota. Los dispositivos son muy compactos y sencillos de utilizar, ya que únicamente reciben mensajes de texto muy cortos y vibran o emiten un sonido de alerta. Lo que no se puede, como digo, es contestar.
Si yo, por ejemplo, recibía del busca de medicina interna, que yo era cirujano, acuda a medicina interna, y yo podía al de medicina interna por el teléfono del hospital ponerle otro mensaje, pero no podía utilizarlo como un dispositivo de chateo ni de intercambiar mensajes.
Vamos a intentar encontrar alguna explicación sobre lo que ha ocurrido con esas explosiones coordinadas de los buscas, de los walkie-talkies. Y para ello lo hacemos con alguien que sabe mucho de esto y que ahora mismo nos atiende desde Japón. Es Josep Alborz, jefe de investigación de la empresa de ciberseguridad ESET. Josep, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, lo primero por lo último, que es lo de los walkies de esta misma tarde. ¿Qué tipo de sistema de comunicación utilizan? ¿Cómo puede hacerse, cómo puede intervenirse coordinadamente en varios walkie-talkies?
Bueno, aquí lo que estamos viendo, tanto en el caso de los buscas como los walkie-talkies y puede que otros dispositivos, es que los miembros de Hezbollah están intentando evitar de que Israel intercepte sus comunicaciones, como parece que estaban haciendo con los teléfonos móviles. Entonces han cambiado de dispositivos y están utilizando pues aquellos que utilizan otras frecuencias y que en teoría pueden emitirse mensajes cifrados más difíciles de interceptar, aunque como sabemos aquí en el tema de la seguridad de estos mensajes puede que no sea tan difícil.
Corrígeme si me equivoco, Josep, pero por lo que me decían anoche, un teléfono normal puede funcionar, puede detectarse, puede intervenirse por internet, un busca no. Es la telefonía de toda la vida, ¿es así?
A ver, ahí hay que tener en cuenta varios matices. Un busca y estos modelos de busca que estamos viendo pueden también utilizar frecuencias de radio y no tener conexión a internet ninguna.
Ya.
Por eso lo están utilizando para evitar que estas comunicaciones sean interceptadas. Además, tienen varias ventajas, como por ejemplo que son dispositivos pequeños y la batería suele durar decenas de días. En el modelo en concreto que estamos hablando, el fabricante avisa que puede durar una sola carga 85 días.
Claro, eso es muy importante. El tema de la detonación, el tema de la explosión, ¿necesita un explosivo o la famosa batería de litio sobrecalentada puede provocar algo parecido?
Toda la información que he ido consultando y recopilando apunta hacia un explosivo, pero no un explosivo cualquiera, un explosivo de grado militar, que puede causar una detonación lo suficientemente fuerte con una cantidad de explosivo muy pequeña. Además, en este caso, lo que estamos observando es que muy probablemente, si esto ha sido así, el explosivo en sí se vería apoyado por todos los fragmentos del busca, claro, que ha quedado destrozado para causar un efecto granada, de forma que la metralla afectase a la persona que estuviese usándolo. Y además hay un detalle importante, que parece que no explotaban al instante, sino que se permanecían un rato sonando, activándose, precisamente para permitir que el usuario pusiese el busca frente a sus ojos para ver el mensaje y así causar más daño cuando explotase.
Claro, que es justo lo más cerca de la cara posible. ¿Se siguen usando mucho este tipo de aparatos?
Bueno, en algunos sectores sí. De hecho, es bastante conocido que en el sector sanitario, cuando se accede a algunas áreas que están pues bastante blindadas para evitar que, por ejemplo, haya contaminación por rayos X y demás, pues ahí las frecuencias normales, lo que son la comunicación móvil tradicional, la que usamos los usuarios, pues tienen dificultades para acceder. Entonces, los buscas es muy probable que se sigan utilizando para enviar mensajes de urgencia, precisamente porque utilizan estas frecuencias de radio que permiten pues que llegar a más lugares y además no necesitan las antenas que utilizan los servicios de telefonía móvil, sino que una antena puede emitir para una área bastante grande.
Claro. ¿Cómo se explica, en parte seguramente me ha respondido, cómo se explica que prácticamente fueran todos a la vez en un lapso de tiempo muy pequeño?
Bueno, pues porque si, según la teoría que estamos manejando ahora, todos tienen instalado un activador para hacer detonar el explosivo y estaban esperando ese mensaje o esa señal de activación, es muy lógico que quien la haya enviado quisiera que se hiciera de forma simultánea para que así no tuvieran tiempo a reaccionar, claro, y se avisasen unos a los otros.
Eso es fundamental. ¿Recuerdas, por tu experiencia personal, ¿recuerdas algún caso de un ataque masivo de estas características?
Masivo no, pero sí que se han comentado incidentes similares. Por ejemplo, rescatando noticias de enero de 1996... hubo un militante de Hamas, sí, acusado de varios atentados con bomba, en los cuales se le detonó un teléfono trampa que estaba utilizando, un teléfono móvil, y pues un incidente que podría estar relacionado o un precursor de lo que estamos viendo, pero a una escala muy pequeña y contra un objetivo muy dirigido.
Y la última, Josep, claro, para lo que te voy a preguntar, te pagan. ¿Se puede hackear cualquier tipo de dispositivo electrónico? ¿Hay alguno que sea infranqueable?
Yo no pondría la mano en el fuego por ninguno, base a mi experiencia, en base a lo que he visto, lo que están realizando investigadores de todo el mundo y que se muestran en Congreso y lo que no se muestra. Ahora mismo yo no te puedo decir que haya un dispositivo que no se pueda hackear, al menos de la forma, digamos, ciber. Y eso, pues, tampoco tenemos que ponernos en modo paranoia, sino que lo que tenemos que entender es que los dispositivos son desarrollados por personas, tienen un código, tienen unas posibilidades que permiten que se utilicen de la mejor forma posible, pero que también presentan vulnerabilidades, claro, y para eso están los investigadores y los hackers, que lo que hacen es descubrirlas para que así pues podamos solucionarlas y no quedemos a merced de los ciberdelincuentes.
Lo que está claro es que asistimos a un nuevo, no sé si modelo, pero sí a una nueva variable de la guerra, y lo hemos visto con estos aparatitos. No hace falta lanzar 3.000 misiles. Había que lanzar telecomunicación a esos 3.000 aparatitos. Josep, algo
bueno, aquí,
más. Perdona, sí, decías aquí.
Solo un apunte al respecto. Aquí, si se confirma lo que estamos viendo, hay una operación muy grande previamente, porque se ha tenido que interceptar estos dispositivos, plantarles el explosivo y a partir de ahí, pues primero que no lo descubran y segundo, activarlo como se ha activado en una fecha en concreto.
Ojo, y si me permites, una de dos. O interceptar y aplicarles la cuestión, o directamente en origen. Tampoco es descartable.
No es nada descabellado, no se descarta nada.
Qué locura. Josep Albors, jefe de investigación de la empresa de ciberseguridad ESET, nos atiende en este momento desde Japón. Gracias, Josep, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Después de todos estos ataques, toca ver quién está detrás. Claro, todo indica que es el Mossad, los servicios secretos israelíes. Por ahora no han hecho ninguna declaración al respecto. Quien sí ha hablado ha sido Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado es Matthew Miller.
Puedo decir que Estados Unidos no ha estado involucrado en esto. Estados Unidos no era consciente de ello. En este momento estamos reuniendo información, seguiremos recopilándola. No tengo ninguna declaración pública que dar ahora, pero estamos recopilando información y de la misma forma que los periodistas están en todo el mundo reuniendo los hechos sobre lo que podría haber sucedido.
Para Hezbollah, verse expuesto de esta manera supone una gran humillación, por lo que es de prever que se produzca en la zona una mayor escalada de la tensión, mayor si cabe. Por ahora lo que sí sabemos es que desde Hezbollah prometen venganzas.
Nuestra postura seguirá siendo la de la victoria y el apoyo a la honorable resistencia palestina. Hezbollah ha asegurado que este enemigo, traidor y criminal, recibirá el justo castigo por este cobarde ataque, donde puede esperarlo y donde no puede esperarlo. Y Dios es testigo de lo que decimos.
La realidad es que los servicios de inteligencia israelíes llevan décadas participando en ataques a dirigentes de Hamas y Hezbollah, pero si se confirma su participación, esto nos lleva a un panorama muy distinto y hasta más complicado. Ambos han evitado cuidadosamente un conflicto pleno hasta ahora, desde hace ya muchos años, pero líderes israelíes advierten en las últimas semanas de que podría aumentar el número de operaciones contra Hezbollah en suelo libanés. Beatriz Gutiérrez es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Beatriz, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está claro que, como dicen los militares, el siguiente teatro de operaciones arrasado Gaza es ese sur del Líbano, ¿verdad?
Efectivamente. Tiene todas las papeletas para que una vez que Gaza se pacifique o relativamente se controle, el escenario se mueva al sur del Líbano.
¿Alguna vez, por lo que hayas estudiado, por lo que hayas leído, por otros expertos, habías vivido o estudiado alguna cosa así como lo que hemos sabido estas últimas 48 horas?
No. Ha habido algún caso en el cual se ha dado una parte del empleo de pequeños dispositivos para asesinatos selectivos.
Sí, pero un teléfono para un tío, ¿no? Claro.
Un
no.
teléfono con, sí, 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 con sí. uno... Y luego la weaponización de virus, como con Stuxnet, en el ataque a la central nuclear de Natanz en 2010. Pero una combinación de ambos elementos de forma masiva y con 3.000 víctimas, es inédito en la historia.
Uh-huh. No es la primera vez que Hezbollah promete venganza, va de suyo. Pero, claro, no sé hasta qué punto pueden llevarlo a cabo después de los palos que les están metiendo.
Pues mira, justo cuando me estaba conectando, que estabais terminando la conversación con el invitado anterior, uh-huh. Estaba un poco mencionando todo el tema del hackeo de los dispositivos, etcétera. Me parece que es un aspecto determinante. A mí me gustaría mencionar no tanto el aspecto del cómo, propiamente dicho, sino de los efectos que ha tenido. Claro, han detonado básicamente alrededor de unos 3.000 dispositivos. Es muy importante tener en cuenta quiénes llevaban esos dispositivos. Eran dispositivos que lo que se pretendía era que no pudieran ser desencriptados, penetrados, hackeados, llamémoslo como queramos, pero interceptar la información que se transmitía entre los miembros de Hezbollah. Y es muy importante tener en cuenta que si se estaba tratando de impermeabilizar esas comunicaciones, era porque las personas que portaban esos dispositivos y que controlaban esa información tenían puestos relativamente relevantes dentro de la organización. Estaríamos hablando o de mandos con capacidad de toma de decisiones estratégica o puestos operativos con capacidad de ejecutar ataques, ordenar ataques, claro, coordinar ataques. Entonces, el perfil, es decir, no todos los miembros, los 40.000 o los 50.000 miembros de Hezbollah, llevaban estos dispositivos consigo, sino que los llevaban un sector específico y concreto de Hezbollah. ¿Qué sucede? Que el ataque estaba muy bien pensado, porque han introducido, por lo menos eso es lo que se ha filtrado a través de fuentes abiertas, han introducido una pequeña carga explosiva y esta carga, por el método que sea, ha detonado los dispositivos y el dispositivo se ha convertido en una pequeña bomba y en pequeños fragmentos de metralla. Como lo han activado con un mensaje, y aquí es donde viene la parte, a mi juicio, más ingeniosa, han extraído el dispositivo del bolsillo de la guantera del coche de donde lo llevaran y al ir a mirar el mensaje que estaban recibiendo es cuando se ha producido la detonación. Entonces, esto ayer ya lo mencionaba el ministro de Sanidad libanés, las principales lesiones que se han producido han sido en manos, en cara, en zona abdominal y parece ser que ha habido muchísimas enucleaciones oculares, muchísimas pérdidas de globos oculares. Si esto nos lo llevamos nuevamente a qué tipo de perfiles eran las personas que llevaban estos dispositivos y lo unimos con las lesiones que han recibido, significa que han dejado fuera de combate a cerca de 3.000 claro. personas.
Sí, sí, no lo
y 3.000 personas con puestos operativos o de toma de decisiones son muchísimas personas para una organización. Entonces, esto ha dejado ahora mismo a Hezbollah en un momento extremadamente debilitado con respecto a las 48 horas anteriores.
Claro, y no solo en cuanto al número o la cualificación de esas personas, que por supuesto tienes razón, Beatriz, sino en las propias comunicaciones de un grupo como este. Uh-huh. Claro, a ver quién es el guapo que ahora descuelga un teléfono.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Efectivamente. Esta tarde, por ejemplo, se han producido, no a la escala de ayer, pero parece ser que hayan explotado muchísimos walkie-talkies.
Sí, sí, incluso algún ordenador, ¿eh?
Sí. Entonces, evidentemente es una vulnerabilidad de sistemas electrónicos que imagino que ahora mismo las comunicaciones tienen que estar prácticamente interrumpidas.
Claro, imagínate. Y, claro, la pregunta del millón de dólares. ¿Y ahora qué? Hace unos meses estuvo aquí la vicealcaldesa de Jerusalén, en este uh-huh. mismo, que es del Likud, en este mismo estudio, y recuerdo que me decía, lo siguiente va a ser el Líbano, te estoy hablando de mayo, junio, uh-huh. lo siguiente va a ser el Líbano en cuanto llegue el calor, tal, tal, lo están cumpliendo a rajatabla. Uh-huh. A partir de aquí, ¿cuál sería tu análisis? Partiendo de la base de que cualquiera sabe, ¿eh?
Pues bueno, ya ha habido intervenciones de Yemen, con lo cual una escalada en la región es bastante factible. Pero, sin embargo, a finales de julio, Israel asesinó a uno de los altos mandos de Hezbollah, Fuad Shukar. Hezbollah no cambia sus patrones de comportamiento, sigue lanzando cohetes, pero no ha incrementado el nivel de actividad especialmente. Dos días después, Israel asesina en pleno Teherán a Ismail Haniyeh. Uh-huh. Irán también amenaza con una gran venganza que a día de hoy todavía no se ha producido. Posiblemente la gran venganza esté más relacionada con utilizar o capitalizar a los hutíes que propiamente con una acción iraní. Entonces, ¿hasta qué punto los propios actores implicados quieren terminar de reventar la situación o de que la situación todavía sea más volátil de lo que es hasta ahora?
Claro. Es que hablábamos de las comunicaciones de los miembros de Hezbollah o de lo que quede de los miembros de Hamas. Imagínate los miembros de Irán, del propio gobierno iraní. Es que allí tienen que estar pinchados todo el mundo en la región. Así que, en fin, estaremos muy atentos porque la guerra y los nuevos modelos de guerra pues hacen esto absolutamente abierto. Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Gracias por la clase, Beatriz.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Walkie-talkies, buscas. Las explosiones de estos aparatos en Líbano y en parte en Siria han provocado decenas de muertos, miles de heridos de Hamas, de Hezbollah. Todo indica que detrás de estos ataques está Israel. Claro, habrá que estar muy atentos porque puede ser la chispa que ya desencadene, si no lo estamos ya, en una guerra total en la región. El lazo a nuestro tema del día, como siempre lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Hay que reconocer que las guerras ya no son lo que eran. Aquella caballerosidad de las batallas napoleónicas, donde los ejércitos se enfrentaban en un terreno abierto, lejos de las ciudades, donde no podían hacer pupa ningún ciudadano civil, forman parte de la historia. A partir de la Segunda Guerra Mundial se inauguró una era mucho más zafia, más cutre y más peligrosa, basada en dos nuevas acciones, las armas nucleares y el bombardeo y ataque a la población civil que vive en las ciudades. Las bombas atómicas sobre Hiroshima terminaron con aquella Segunda Guerra Mundial y el bombardeo sobre ciudades repletas de personas desarmadas quedaron como un legado salvaje que se sigue practicando en el siglo XXI. Pero hay más avances. Los sofisticados teléfonos móviles, los buscapersonas que decías hace un momento, incluso las tabletas informáticas, pueden convertirse en bombas que transportemos sin saberlo en nuestros bolsillos o sujetemos con nuestras manos. Y los drones pueden llevar una carta o un explosivo mortal. La aviación del siglo XX clausuró las tácticas napoleónicas y los medios de comunicación digital han abierto una era de nuevos horrores, porque el horror que usan los unos hoy será muy parecido o incluso inferior al horror que usarán los otros mañana. Parece que los terroristas prefieren y les parece más elegante rebanar gargantas de niños con un cuchillo, violar en vivo a mujeres, sean mayores o menores de edad, o secuestrar seres vivos para negociar. La acción a distancia de explosivos, en cambio, no les gusta y prometen venganza, aunque los terroristas siempre están vengándose de algo. No sé qué decir, Ángel. Casi diría que esta noche me cae bien Napoleón.
Qué horror. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana, maestro. Silvia Martínez nos trae un mensajito de Línea Directa.
Cuando se trata de cuidar tu coche, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listo para decir sí? Yes. Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último de esta tarde es la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, su banco emisor, de bajar los tipos de interés medio punto. Esto es mucho. Una rebaja importante porque es la primera vez en más de 4 años. Además, ha sorprendido que la bajada sea tan pronunciada. Nos vamos hasta Estados Unidos. Corresponsal David Alandete. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué en Estados Unidos la Reserva toma una decisión como el Banco Central Europeo, pero mucho más?
Pero más, sí, sí. Bueno, han cambiado 3 cosas, Ángel. La primera, la inflación. Hemos estado aquí en Estados Unidos en meses que una manzana te costaba $3, unos 2,5 euros. Y eso ha alertado bastante a la Casa Blanca, sobre todo en año electoral. Entonces, la inflación ya ha pasado del 9% al 2,5% interanual. Y esto para la Casa Blanca en año electoral, de nuevo, es música para sus oídos. Y ahora esta bajada obedece pues a esa reducción de la inflación. Lo segundo es el crecimiento económico. Acuérdate, estuvimos meses y meses que parecía que iba a haber una recesión mundial, pero al final Estados Unidos ha estado creciendo bastante bien. Estamos en un 2,4% de crecimiento del segundo trimestre. La gente pensaba que iba a ser del 2,1% del Producto Interior Bruto y es un crecimiento bastante sólido. Y finalmente, el temor al desempleo. Ese sí que es el único dato, Ángel, que hoy parecía en la Fed que estaba sembrando un poco de pánico. Y es que estamos en un 4,3% del desempleo de julio. Ha bajado un poquito, tal vez, al 4,2% en agosto. Las cifras no son definitivas del todo. Pero claro, este es un país en el que el paro es estructural. Empezamos el año con un 3%, 3,2%. Y esta cifra del 4,3% ha sentado bastante mal en la Casa Blanca. Y se teme que el paro pueda crecer y, por lo tanto, mejor bajar los tipos pues para eso, para animar un poco la economía.
Powell es el su gobernador del Banco Central.
Esta recalibración ayudará a mantener la fortaleza de la economía y del mercado laboral. Va a seguir permitiéndonos atajar la inflación a medida, mientras comenzamos el proceso de avanzar hacia una postura más neutral. No tenemos rumbo preestablecido. Continuaremos tomando nuestras decisiones reunión tras reunión.
Objetivamente, David, ¿la economía en Estados Unidos va bien, a pesar de la que está cayendo en el mundo?
Sí, objetivamente, con los datos que maneja la Reserva Federal, estamos, pues lo que te decía, en un crecimiento del 2,4%. Y lo único en este momento que da que pensar es la cifra del empleo. Pero, por ejemplo, los mercados han estado sumando crecimiento. Sobre todo, ha habido una reacción muy, muy, muy positiva a este recorte de los tipos. Y hay una cosa, Ángel, que a mí me llama bastante la atención, que está conectado con lo que estabas hablando tú ahora, ¿no? Que es los conflictos en el mundo, ¿no? El sector de la defensa es una de las razones por las que la economía está creciendo aquí y por las que la inflación se está conteniendo, porque hay un gran gasto en defensa. Esto genera muchísimos empleos, no solo en Washington, sino en muchos otros sitios. Y este año que está acabando está siendo uno de los mayores, pues, para empresas que fabrican armamento, que luego Estados Unidos o vende o da a aliados como Israel o Ucrania.
Curioso. Gracias, David. Cuídate.
Gracias a ti.
Chao, chao. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, bajada muy importante en Estados Unidos. ¿La tendencia está clara?
Bueno, yo no sé si la tendencia está clara con la Reserva Federal y con el Banco Central Europeo, ¿no? Nunca se sabe y todo indica que los consumidores necesitan en estos momentos un respiro, ¿no? La presión inflacionista y esa restricción de crédito no es una buena receta durante mucho tiempo de forma conjunta. Es lo que ha visto el Banco Central Europeo aquí en Europa y es lo que ha visto el presidente de la Reserva Federal estadounidense, además a 3 meses de de las elecciones. Pero fíjate, decía David Alandete, el paro está, el desempleo está en Estados Unidos en el 4,3%. Eso es considerado pleno empleo en Europa, ¿no? Es espectacular.
Aquí en España la noticia económica del día pasa por la firma del acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos para reformar las pensiones. Un texto que facilita el retiro activo y la jubilación parcial. En Moncloa, un pacto que se produjo este verano, hoy se firma y lo ha explicado el propio Pedro Sánchez.
Mejora la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo. En segundo lugar, protege a los trabajadores y trabajadoras con ocupaciones más duras, peligrosas, con nuevos coeficientes reductores de la edad de jubilación. Y por último, contribuye a aprovechar mejor los recursos de las mutuas.
Acuerdo en el tema de pensiones, pero continúa el choque en lo de la reducción de jornada. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Novedades.
Bueno, sobre todo los nuevos incentivos para esa jubilación demorada, básicamente aplazar lo máximo posible ese retiro, incentivar que nos jubilemos más tarde, con dos objetivos. Uno, acercar la edad real a la edad legal de jubilación y dos, permitir y promover esa modalidad demorada, esto es, continuar trabajando más allá de esa edad legal. El Ejecutivo ha tratado de impulsar ya en la reforma de pensiones de 2021, en la que incorporó mejoras como ese incremento del 2 al 4% de mejora anual después del primer año y la posibilidad de recibir en su lugar un pago único o una fórmula mixta, así se llamaba. Pues ahora, a partir del segundo año de demora, las personas trabajadoras van a poder ver incrementada su pensión a la hora de jubilarse en un 2% cada seis meses. Por poner un ejemplo, un trabajador que demora su retiro 2 años y medio va a ver incrementada su pensión en un 10%. Y es una medida, según el gobierno, para proteger el actual sistema de pensiones que ahora mismo, hay que recordar, estaría quebrado. La ministra de Seguridad Social defiende las medidas, Elma Saiz.
Nuestro sistema de pensiones protege a más de 10 millones de pensionistas, es decir, 1 de cada 5 ciudadanos. Por tanto, hablar de la sostenibilidad de las pensiones es hablar de esos 10 millones de personas, pero también de todos los que están por llegar. La jubilación de la generación del baby boom incrementará el gasto en pensiones de forma ineludible si queremos mantener el actual nivel de protección.
¿Cómo se va a compaginar el trabajo con la pensión, lo que llaman jubilación activa, Iván?
Bueno, en este momento solo se permite cobrar el 50% de la pensión mientras se sigue trabajando tras lo que llamamos un año de demora. Este primer año, más allá de la edad de jubilación, se mantiene sin pensión, pero después los porcentajes van a ir incrementándose poco a poco. Podemos hablar de una especie de escalera que quedaría así. El primer año, tras el de demora, sería un 45%, el segundo año se cobraría un 55%, el tercero un 65%, el cuarto un 80% y ya a partir del quinto año se cobraría la totalidad de la pensión un 100%. Además, se elimina el requisito de contar con una carrera de cotización completa y se reconoce la compatibilidad con los incentivos de demora. Esto es, un trabajador puede demorar su jubilación y después pasar incluso a la jubilación activa. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras.
Se recupera el multiplicador del tiempo que se considera cotizado para las personas con contratos fijos discontinuos. Así, cada día trabajado con un contrato fijo discontinuo computará como 1,5 días cotizados. Estas mejoras, junto con otras sobre condiciones de las personas que compatibilizan pensiones y empleo, constituyen nuevos mecanismos de ampliación y mejora de la cobertura de nuestro sistema de seguridad social.
Y luego, aparte de esto, Ángel, se reforma también el sistema de bajas laborales y jubilación anticipada para esos colectivos que realizan trabajos peligrosos o penosos, así se llama. Se ha tratado de definir las causas objetivas para que un trabajador se pueda beneficiar de esta modalidad más allá de los grupos profesionales que ya tienen acceso. Sobre las bajas, el gobierno abre la puerta a derivar los procesos traumatológicos de trabajadores en incapacidad temporal a las mutuas colaboradoras y lo hace para así aliviar las listas de espera de la sanidad pública. Podrán realizar diagnósticos esas mutuas en procesos traumatológicos siempre y cuando, eso sí, se tengan el consentimiento del trabajador.
Veremos, porque esta reforma tiene que ser refrendada por el Parlamento. No sé yo cómo está el tema de las sumas, pero ¿a ti qué te parece, Pilar?
Fíjate, al tener el acuerdo de la patronal y de los sindicatos, yo creo que no va a haber problema, Ángel, yeah, que tanto PNV y Junts, sí, en esto van a estar todos de acuerdo, ¿no? Pero a mí me parece que hay una cuestión más de fondo y que no deja de ser sorprendente, ¿no? Al mismo tiempo que te dicen que hay que trabajar más durante más años, te explican que hay que trabajar menos por el mismo salario, ¿no? Y aquí algo no cuadra. O quieren que trabajemos menos durante muchos más años por lo mismo, o tú verás cuál es el negocio.
Sí, es verdad, tú tienes toda la razón. Justo hoy hemos conocido un informe que asegura que demorar la jubilación no sale a cuenta.
Justo hoy, Ángel, lo ha llevado a cabo el Instituto Santa Lucía analizando pues la rentabilidad del sistema de pensiones y las conclusiones en general no son nada halagüeñas. Una de esas conclusiones es que esas jubilaciones demoradas que ahora pretende conseguir el gobierno, de las que hemos hablado ahora mismo, son casi tan rentables como la modalidad ordinaria. O sea que jubilarse a los 65 años con el mínimo de cotización de 38 o más contratados sería casi lo mismo que demorar ese retiro. Solamente con esta idea ya vemos que esta reforma no es tan solucionadora de problemas como quiere vender el gobierno, y es que este informe deja claro que el sistema actual no es sostenible en el tiempo y que el agujero cada vez va a ser mayor a pesar de este tipo de medidas. Solo por poner un ejemplo, la generación del baby boom, de la que hablaba la ministra de Seguridad Social, acaba de empezar a jubilarse y se calcula que en el año 2050 habrá 6 millones más de pensionistas y los mismos ocupados que hoy. Por tanto, esto parece un mero parche y que, salvo milagro de la productividad, dicen los expertos, llegarán recortes y subidas de impuestos para tapar el agujero.
La reforma en profundidad sigue pendiente, Pilar.
Pues sí, y eso es lo que dicen todos los expertos, ¿no? La jubilación estaba inventada, Ángel, y tú y yo lo sabemos bien, bueno, para vivir entre 5 y 10 años más después, una vez que parabas de trabajar, ¿no? Pero claro, ahora se ha incrementado de forma exponencial nuestro, no solo nuestra longevidad, sino también el nivel de bienestar durante todos los años de más que vivimos. Y fíjate, si te jubilas a los 65 años y la media de vida en este país está entre los 80 y los 85 años, bueno, pues ahí tienes 20 años más, ¿no? Si sumas los 30 que tienes por delante desde que naces y hasta que encuentras tu primer trabajo, bueno, pues 50 años que no estás siendo productivamente hablando para el mercado laboral y de las pensiones, claro, en un país como el nuestro, y eso hay que darle una pensada.
El gobierno revisa el crecimiento de la economía en 2023 hasta el 2,7, dos decimitas más, casi 37.000 millones de euros extra de lo registrado hace unos meses. El ministro Carlos Cuerpo pues está muy contento.
Hemos crecido en estos años un punto más de lo estimado anteriormente, y esto hace que se haya adelantado esa recuperación del nivel de PIB previo a la pandemia. Además, la economía española, en términos nominales, es 36.400 millones más grande de lo que se estimaba anteriormente.
Gracias a la demanda externa, al comportamiento nacional, pero hay algún punto negativo. Por ejemplo, se agudiza la dependencia de la economía sobre el gasto público. ¿Por qué? ¿Cómo se explica, Pilar?
Bueno, yo creo que se siente un poco cómodos en el caos, ¿no? Se exporta algo más, han llegado muchos turistas, eso supone muchos ingresos, pero sobre todo, Ángel, los ingresos se disparan por el gasto público y por el incremento de la recaudación de impuestos.
Otro dato. El salario anual de las mujeres en España es unos 5.000 euros, de media, menos que los hombres. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la brecha salarial ronda el 18% entre ambos sexos. Influyen variables laborales como el tipo de contrato, el peso de la parcialidad, la ocupación, la antigüedad. ¿No te sorprende?
No me sorprende, pero por ejemplo, en la administración pública hay abrumadora mayoría de mujeres en profesiones como educación, sanidad, judicatura, y mujeres y hombres tienen por supuesto el mismo salario. Yo creo que en la empresa privada se está cerrando ese gap. Es verdad que todavía es muy amplio, lo acabas de decir, ese 18%, pero se está cerrando muy rápidamente, ¿no? A igual responsabilidad, igual salario.
Uh-huh. Capítulo vivienda. Cada año se construyen entre 80.000 y 100.000 viviendas, la mitad de lo que se demanda. Esto supone un desajuste difícil de corregir en un contexto en el que el sector de la construcción no encuentra mano de obra, no hay trabajadores. A ello se suma la bajada de tipos, que ha provocado que se animen los compradores. Un 20% de los que aparcaron la idea se lo están planteando otra vez. Pero claro, no hay casas. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Falta mano de obra. Manuel García lo sabe bien. Tiene una empresa de construcción y no encuentra trabajadores.
Lo que puedes encontrar es gente que puedan ayudarte, pero que no tienen profesionalidad. Y lógicamente lo que necesitamos es mano de obra nueva, ¿no? O sea, jóvenes nuevos.
Además, las empresas se encuentran con muchas trabas burocráticas. Por eso, dice Santiago Carbó, director de estudios financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorro, hacen falta más incentivos.
Requiere probablemente unas soluciones en las que otra vez el sector privado vuelva a invertir y a promover vivienda. Las actuaciones del sector público tienen que facilitar ese proceso, por supuesto, sobre todo, por ejemplo, la ley del suelo, y crear incentivos.
En el mercado inmobiliario hay casi un 80% de compradores frente a solo un 15% de vendedores, y el resto están en los dos bandos, es decir, quieren vender una casa para comprarse otra. Además, se van a sumar todos aquellos que estaban esperando un escenario financiero más favorable, que ha llegado con la bajada de los tipos de interés. Conclusión, suben los precios. Las casas están casi un 9% más caras que hace un año.
Es impresionante el dato de la mano de obra,
Bueno, el dato de la mano de obra y que hay un 80% de demanda y un 15% de oferta. O sea, es que es brutal. Y si además no tienes mano de obra, y si además no hay licitación de terrenos, y si además no hay licitaciones de obra público-privada para conseguir construir de forma más rápida porque es necesario, pues tú dirás.
Vaya carajal. Oye, un último tema antes de ir a por nuestros invitados. Teresa Rivera, nueva vicepresidenta de la Comisión Europea, oh sorpresa, cambia de postura respecto a la energía nuclear. Esto no iba en el programa del PSOE. Ahora deja la puerta abierta a abrir más centrales nucleares en Europa. ¿Cosas de un nuevo cargo?
Fíjate que nos sorprendían las declaraciones, ¿no? Porque parece razonable pensar que lo que no quieres para ti no lo quieres para los demás, ¿no? O por lo menos que no cambias de opinión en 24 horas. En fin, es evidente, Ángel, que hay que hacer una transición energética acompasada con la realidad de la sociedad. Y bueno, y quizá Rivera pues ya ha tenido su primer golpe de realidad cuando ha llegado a Bruselas, ¿no?
Pues puede ser. Tras Sumar es pasar desde las dehesas de invierno a las de verano y viceversa. Una actividad que se lleva haciendo desde el neolítico con el ganado. Según la estación del año, los pastores trashumantes llevan sus cabezas de ganado allá donde puedan encontrar mejor alimento y cobijo durante los meses más duros del año. Una herramienta beneficiosa para el ecosistema, para el propio ganado, claro, pero también una forma de defender los 125.000 kilómetros de vías pecuarias que hay en España. Es una actividad que está en peligro de extinción. Hablábamos de la mano de obra en la construcción, pues imagínate aquí. Por eso, en las tierras altas de Soria han buscado una posible solución. Dar becas a chavales jóvenes para que aprendan el oficio del pastoreo. Mónica García es miembro de la Mancomunidad Tierras Altas de Soria.
Entonces lo que buscábamos era dos pastores senior próximos a su jubilación y dos pastores junior que aprendan de ellos el oficio de pastor, que aprendan de ellos a manejar las ovejas, que aprendan de ellos a manejar los perros, que aprendan un oficio milenario. Además, ¿qué queremos de ellos? Siempre un día a la semana están en Mancomunidad, se les ayuda en el entorno digital, se les ayuda en su relación con la administración.
Pues ahí van a tener trabajo. Asier Calleja tiene 22 añitos, es de la localidad soriana de San Pedro Mandrique y es uno de los chicos que ha optado por la beca. Asier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Estos alumnos van a aprender de pastores que llevan dedicados toda la vida a la transhumancia, pastores como Ricardo Pérez, el único, junto a sus dos hermanos, que la practica en las tierras altas de Soria. Es de Oncala y son ya 52 años pastoreando. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tipo de ganado tiene, Ricardo? ¿De cuánto consta el rebaño?
Pues tenemos ovejas merinas y nuestro rebaño consta de 1.600 ovejas.
¿Cuál es el recorrido? ¿Cómo lo hacéis?
Pues el recorrido es desde aquí, desde el puerto de Oncala hasta Extremadura, concretamente a la zona de Trujillo, y antiguamente mis abuelos y mis antepasados pues lo hacían andando por las vías pecuarias. Y luego después, ya cuando empezó el ferrocarril, pues empezaron a hacer el traslado del ganado en el ferrocarril, y luego el ferrocarril pues ya lo dejó de transportar ganado en el 95, y a partir de entonces pues hacemos el trayecto en camiones, porque claro, para bajar andando, al hacer el trayecto andando, pues estaríamos de 30 a 40 días, las vías pecuarias muchas están perdidas, y también hace falta gente y la mano de obra pues está muy escasa, y menos para ir andando que es el tiempo, unos días que llueve, otros días que hace frío, o sea, muy difícil de encontrar gente.
Asier, ¿por qué has decidido optar a esta beca? ¿Te gusta?
Sí, yo desde muy pequeño he querido estar con los animales, siempre me ha gustado pues todo el tema de la ganadería. Tengo familia que han sido pastores, no eran transhumantes, pero sí eran pastores. Y bueno, es una forma de conocer cosas que se están perdiendo, que no están escritas en los libros, y que bueno, que es una pena que se pierdan, y que al surgir esta oportunidad, pues me decidí a probar.
Qué bueno. Pilar.
Y Asier, ¿qué tal tu experiencia hasta ahora? ¿Estás contento? ¿Es lo que te esperabas?
Sí, estoy muy contento. La verdad es que sí que es como me lo esperaba. Sabía que iba a ser muy duro, porque al final es un trabajo constante del día a día, que hay que estar todos los días 24 horas al día. Pero sí que sabía más o menos cómo iba a ser, pero me ha sorprendido muchas cosas que no sabía exactamente cómo iban a ser. Y que la verdad es que aprendes un montón de cosas. Aparte de los pastores, de los propios animales, se aprenden un montón de cosas.
Ah, qué bueno. Ricardo, ¿tiene relevo generacional la profesión del pastor? ¿Se puede rescatar la transhumancia?
Pues no sé, yo esto lo veo difícil. Yo creo que la transhumancia está en peligro de extinción. Porque da la casualidad que, por ejemplo, en Soria ya solamente quedamos nosotros, los tres hermanos, de ganaderos transhumantes. Cuando Soria era una provincia de muchísimo ganado transhumante. De hecho, a principios del siglo pasado, pues bajaba 1 millón de ovejas de aquí, de la provincia de Soria, para la zona de Extremadura y Andalucía y tal. Y está, por ejemplo, Logroño, que era también una zona de cameros, que era bastante transhumante, y ya no queda nadie. La zona de Burgos, pues igual. O sea que, según nos vamos jubilando, pues no se incorpora nadie a esto, porque es un trabajo, sí, bonito, para que te guste y tal, pero es muy sacrificado, porque tienes que desplazarte de un lado para otro. Y la gente joven, pues no quiere esta vida. Prefieren quedarse en Extremadura fijos o quedarse aquí en la sierra. Entonces, no sé, el relevo generacional, lo veo yo en esta actividad, lo veo un poco complicado.
Y Asier, ¿tú también lo ves un poco complicado? ¿O después de lo que has conocido, crees que te puedes o que quieres dedicarte a ello?
A ver, pues como dice Ricardo, es muy complicado, porque realmente para dedicarte a esto te tiene que gustar mucho. Por lo que dice, porque al final pasas mucho tiempo fuera de tu casa, ya estés en Extremadura o estés aquí. Y aparte de eso, los jóvenes a día de hoy, todo el que quiere ser ganadero, bastantes complicaciones se tienen a día de hoy con temas administrativos y demás, como para encima añadir un extra, que es tener que andar desplazándose y demás. Pues yo lo veo también muy complicado. Es muy bonito, y en caso de que se pudiese recuperar, habría que recuperarlo de una forma pues distinta, ¿no? Pues ha ido evolucionando, se pasó de ir andando a ir en ferrocarril y ahora en camión, y bueno, pues al final tiene que evolucionar todo. La verdad es que está muy complicado.
¿Se puede uno ganar la vida con esto, Ricardo?
Sí, hombre, aquí se puede ganar la vida con esto. Vamos, una forma de vivir, no es una forma de hacerte rico, pero vamos, si es una cosa que te gusta, pues estás feliz y está bien. O sea, se puede ganar uno la vida perfectamente.
Fíjate, Asier, ¿y qué estás aprendiendo de Ricardo? Porque si el amor por los animales ya viene de casa, desde pequeñito, cuando te has encontrado con Ricardo y con su forma de ver su trabajo y de interpretar la naturaleza, ¿tú qué aprendes?
Bueno, pues realmente lo que has dicho tú, la forma de trabajar, el amor por los animales, la forma de conectar, ¿no?, con la naturaleza, de saber qué día va a venir más frío por cómo están las nubes, o si va a llover o si no. También se aprende de los propios animales. Y es la forma de vida, ¿no?, que al final decides que adoptas, o sea, la adoptas. Cuando decides dedicarte a esto, tienes que tener muy claro que tu forma de vida va a cambiar radicalmente, porque vas a vivir por y para tus animales.
Oye,
y al final eso es algo que hay que transmitir a la...
Claro, así es.
Sí,
¿qué dice? No, al contrario. ¿Qué dice tu familia?
Nada, pues me apoyan. Desde pequeño han tenido claro que yo quería dedicarme a esto. La verdad es que a mi padre en concreto le gusta mucho el tema de la ganadería, a mi madre también. Y al final, pues tienen que lidiar con ello, ¿no? Que al final me apoyan. Me dicen que lo que lo haga bien, y que si empiezo, que lo acabe, que no me quede por el camino y lo deje a medias, pero vaya, en principio me apoyan.
Ricardo, ¿y tú cómo lo ves? Porque tú junto a tus hermanos sois los dos únicos pastores que os dedicáis a esta práctica de la transhumancia. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Tú crees que este programa puede salvar vuestra forma de vida?
Este programa, pues no sé, quizás más adelante, pero de momento yo creo que no, que no se puede salvar esta forma de vida. O sea, la transhumancia, como he comentado antes, está en peligro de extinción. Y qué sé yo, lo mismo de cuando pasen 4 o 5 años, cambian normas o gente joven que tenga interés por la ganadería, que le guste la naturaleza, porque esto desde luego, dedicarse a la ganadería tiene que ser una cosa más vocacional, que te guste. Si no te gusta, no vas a hacer nada. Entonces, es una gente joven que le gusta el campo, que le gusta la naturaleza y tal, pues puede que alguien se emprenda en estas actividades. Pero vamos, de momento, no sé, lo veo un poco difícil.
Bueno, en cualquier caso, nos ha gustado mucho la historia, la experiencia y, oye, veros con esa ilusión y con ese amor al campo. Ricardo Pérez, pastor transhumante en Oncala, Soria. Gracias.
Vale, muchas gracias.
Asier Calleja, 22 añitos, ha optado por esa beca para ser pastor transhumante. Y, oye, que tengas mucha suerte, Asier, te lo mereces.
Gracias.
Venga, buenas noches.
Hasta luego. Fíjate,
es buenísimo, es una historia preciosa. Fíjate, ese tipo de iniciativas, claro, seguro que son casos puntuales y son poca gente, pero mira qué buena idea y cómo hay gente siempre que se apunta, ¿verdad?
Bueno, es una idea estupenda. Yo creo que más que ganado transhumante va a ser ganado no transhumante, ¿no? Pero en todo caso, qué bien, porque la España rural y la España despoblada necesita de iniciativas como estas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y estos sí que saben y defienden el medio ambiente y la sostenibilidad.
Pues eso, por supuesto.
Esa es otra. Pilarín, que mañana más.
Un besito. Hasta
otro
mañana.
Para ti. Adiós.
Gracias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Apasionante.
Se la está empujando por detrás como unos penaltis.
Épica.
La locura absoluta.
Intensa.
¿Por qué se la regalamos?
Legendaria.
A la leyenda de la Champions.
Emocionante.
1, 2, chuta.
Espectacular.
¡Viva el fútbol!
Este jueves, la máxima competición europea, la Champions.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 7 de la tarde, Atlético de Madrid, Leipzig, Mónaco, Barcelona.
¡Todo listo!
Solo te lo van a contar así en COPE.
¡Gol, gol, gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vaya noche de Champions.
Y después, todo lo que ha pasado en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
disléxico.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia-Terrameiga, capitales andaluzas, Portugal al completo o nuevos circuitos como Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 19 de octubre y llévate un 10% de descuento. Circuitos en autobús con acercamientos en AVE. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.